Imputado ante el Tribunal Supremo, el juez encuentra consistentes indicios de su posible participación en la trama corrupta de adjudicación de obras públicas en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El exsecretario de Organización del PSOE negará lo que hemos visto y oído. Patricia Rossetti.
Tanta expectación o más como el día de Ábalos. Santos Cerdán comparece formalmente en el Supremo como investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho y con intención de declarar, según su defensa, 10 días después de que el juez autorizase a la UCO a investigar sus cuentas, su patrimonio y su situación financiera, y 10 días después de que esta unidad de la Guardia Civil clonase sus correos en la sede del PSOE. Unos correos que preocupan en el partido de Pedro Sánchez, que pidió al juez el expurgo de lo que no resultase de interés para la causa, pero el juez respondió al Partido Socialista que no es parte y no puede hacer sugerencias, aunque asegura que contará con lo que resulte de interés. El informe de la UCO sitúa a Cerdán como una pieza clave en la trama de las mordidas y sobre la mesa el contrato que le vincula con la empresa Servinavar. La declaración será a puerta cerrada, como marca la ley.
Y ojo, porque el plazo para presentar la declaración de la renta de 2024 termina este lunes, según el calendario disponible en la página web de la Agencia Tributaria, que espera recibir 24,57 millones de declaraciones en esta campaña, un 3,1 más que el año pasado, de las que 7 de cada 10 saldrán a devolver. Xavi Lasso.
La campaña de la renta arrancó el 2 de abril para presentar declaraciones por internet, sumándose la opción de hacerlo por teléfono desde el 6 de mayo y a partir del 2 de junio de forma presencial en oficinas. En los dos primeros meses de campaña, la Agencia Tributaria había devuelto 5.516 millones de euros a 7.965.000 contribuyentes, lo que supone el 73,5% de las solicitudes de devolución realizadas y el 60% de los importes a devolver que se habían solicitado. ¿Qué pasa si no presento la declaración de la renta a tiempo? Bueno, las sanciones por no presentarla pueden ser de entre el 50 y el 150% del total de la deuda para las declaraciones que salgan a pagar, porcentaje que puede aumentar si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o si esto ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, el ejército israelí ha ordenado este domingo la evacuación forzosa de los residentes de Jabalia y Ciudad de Gaza. También se ha extendido este mensaje a barrios que ya fueron bombardeados este sábado por las fuerzas de defensa de Israel. Juan Envid.
El portavoz del ejército israelí publicaba en X un mensaje en el que pedía del desplazamiento forzado de la población de dos de las ciudades más importantes de la franja. Durante el fin de semana han muerto cerca de 80 personas en ataques de Israel a territorio palestino, sin contar los 66 niños fallecidos que reporta el gobierno por desnutrición. Y es que la ayuda humanitaria sigue sin llegar a la franja. La ONG Fundación Humanitaria de Gaza ha retomado el envío de comida y bienes básicos tras 48 horas de parón, aunque con el estricto control fronterizo de Israel y los problemas diarios que hay en los puntos de entrega, esa ayuda no está siendo muy eficaz para los palestinos. La ONU reporta más de 500 asesinatos en estos puntos de entrega desde que comenzó el envío de ayuda humanitaria a Gaza el pasado mes de mayo.
Gracias, Juan. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Va tu madrugada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué estás despierto? Tendrías que estar durmiendo. Pero bueno, ya que estás despierto, gracias por escuchar la radio y gracias por estar aquí poniéndole las calles a la jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y gracias a ti y a tu presencia y a tu escucha, pues nos ayudas a seguir poniendo las calles mientras otros duermen. Esto es un no parar, ¿eh? Así que mil gracias por dedicarnos un rato a escuchar la radio y a vivir la radio. Aquí no hablamos de política, ¿eh? Aquí no hablamos de política, estamos hartos de las engañifas, de cómo nos vacilan, de cómo nos dijeron que no mentían y esas mentiras que nos hacen día tras día desde los más altos del poder y nos da igual. no vamos a hablar de ello. Queremos fijarnos en historias humanas que son las que realmente a nosotros nos alimentan el alma. Es como nos sentimos muy a gusto. Y hay una historia que quiero compartir con toda la audiencia, porque el Centro de Educación Especial Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias pues ha sido galardonado con el premio Princesa de Girona Escuela, ¿no? Y sobre todo ha sido por su innovador modelo de especialización en referencia sobre todo al apoyo y al sistema educativo con alumnos con necesidades especiales. Esto es algo muy importante. Bueno, pues resulta que la Purísima Concepción está basando su trabajo en una escucha de las necesidades de sus alumnos, y es que según Inmaculada Garrido, pues las salas y las metodologías implementadas pues no surgen primero y después vienen los niños. Al contrario, no, es que esas salas surgen porque estamos en un proceso de escucha bastante profundo sobre las necesidades que tienen el alumnado, y lo hacemos sobre todo, lo que hacen es investigar para implementar respuestas metodológicas y lo más actualizadas posibles para dar respuesta a las necesidades. Además, nos explica muy bien cómo es su alumnado.
Que tenemos un alumnado 109 con grandes desafíos a nivel motor, a nivel de comunicación, a nivel de control de su propia salud, de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Primero escuchar al alumno, ¿no? Y a la alumna, y tener claro qué podemos ofrecerles para ayudarles a que desarrollen esos desafíos de la mejor forma posible. Que es a nivel de salud, pues, por ejemplo, como acabamos de mencionar, ¿no? Hemos implementado la loterapia, pero también trabajamos la deglución y la terapia oromiofuncional. Si hablamos del desarrollo de la atención, ¿no? El gran desafío de la atención, pues desarrollamos la terapia del cubo de Gina David. O sea, podría seguir mencionando distintas respuestas educativas para dar respuesta al alumnado en función de sus necesidades.
Inmaculada está destacando que el premio precisamente es por su proceso de transformación para atender pues cada necesidad particular y sobre todo para favorecer la inclusión.
Pero realmente el premio que me he recibido es a un proceso de transformación como centro especializado para favorecer, por un lado, el desarrollo de metodologías específicas como esta que acabáis de mencionar, la loterapia, y conseguir influir de alguna forma transfiriendo nuestro conocimiento a lo que son los centros ordinarios en el apoyo a la inclusión, ¿no?
Aquí va un dato. El rey Felipe VI entregó el premio en Granada, felicitando al colegio por su acompañamiento continuo, un acompañamiento también cercano a cada uno de ellos, siempre respetando sus ritmos y sus necesidades. Y el monarca destacó pues el centro como un ejemplo para el mundo educativo y también para la sociedad, destacando la importancia de la inclusión en el día a día. Y les agradecía también pues a la directora, ¿no? y a las profesoras su labor diaria.
Gracias por esa labor diaria, que es realmente una heroicidad. En este centro, cada gesto, cada decisión, cada esfuerzo tienen un propósito muy claro: ofreceros a los alumnos las mejores oportunidades para vuestro desarrollo y para vuestro bienestar.
Claro, la visita del rey fue una gran fiesta en el centro. Lógicamente, siempre es la visita del rey Felipe VI una fiesta y un motivo de alegría, ¿no? Y claro, pues todos los alumnos estaban absolutamente emocionados. Fue un gran regalo y sobre todo ver el interés del rey por todos los proyectos y por todos los avances de los alumnos.
Él estuvo muy atento, muy entusiasmado con todo lo que le contaron, y además muy interesado, ¿no? Nos preguntó en cada sala, en cada espacio, qué hacíamos, por qué y cómo, ¿no? Que era lo que nosotros hacíamos hincapié, ¿no? Que no es tanto el material que tenemos, sino el para qué y el cómo, ¿no?
Beatriz es una alumna del centro, le cantó al rey como broche final de su visita y todos estuvieron emocionados con la presencia del monarca. Inmaculada destaca todo lo que ha conseguido Beatriz y también lo disfruta y lo que disfruta cuando canta.
Podemos decir que ella tenía grandes desafíos a nivel de comunicación y bueno, pues ha ido superando sus retos poco a poco, como cada persona, ¿no? Como vosotros o como yo. Ese es el objetivo. Y sí, tiene una voz preciosa y disfruta muchísimo cantando.
Aunque reconoce perfectamente el avance en materia de inclusión, Inmaculada considera que queda todavía mucho para tener una inclusión total. El objetivo del modelo del centro es compartir su conocimiento especializado para que la inclusión sea verdadera, sea auténtica. Así que ojalá que pronto se pueda llegar a la inclusión total.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la cash converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. He sido en la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierda de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente y futuro, ¿y qué más? Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro.
Seguimos en COPE, seguimos en la cadena COPE poniéndole las calles a esta jornada. Ya sabes que somos el programa, el macro programa, que estamos entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera a partir de las 6 y ahora con Jorge Busto, y esto es un no parar. Pero fíjate, quiero lanzarte una pregunta a esta hora de la madrugada, en poniendo las calles. Claro, ha llegado el verano. ¿Tú eres de los que sale a tomar el fresco? Hombre, yo sé que en esta época del año es algo complicado, pero no está de más ir a la calle a esas horas en las que el calor ya no aprieta tanto. Y lo digo más que nada porque, aunque no te lo creas, hacerlo puede ayudar a crear amistades y también a evitar la soledad y el aislamiento. Tanto es así que en lugares como Extremadura, pues han llevado a cabo una iniciativa que es maravillosa. Se llama Arte en la Calle. Y esto se pone en marcha para reivindicar esta acción. Ahí está Marta del Pozo, ella es la directora del área cultural de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Y nos, fíjate, nos quiere contar en qué consiste todo esto, a qué está poniendo las calles como una campeona. Marta, buenas noches, bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Pulpo, gracias.
Qué goza. Ya me dijeron que tenías muy buena voz, pero no me imaginaba que era tan bonita, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Claro que sí, una voz muy real. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto de Arte en la Calle? Porque suena francamente bien.
Pues mira, pues como tú bien dices, ¿no? Esto es una iniciativa de transformación social y artística. Lo que pretendemos es recuperar el espacio público, pues, como lugar de encuentro comunitario mediante la creación artística colectiva. Y lo hacemos a través de procesos participativos, fomentando el diálogo intergeneracional, la memoria colectiva. La conexión con la identidad, ¿no?, de la tradición local también, y bueno, está dirigido a todas las edades. Ponemos especial interés en comunidades rurales, en personas mayores, en jóvenes y colectivos con menor acceso a la cultura, ¿no? Y bueno, lo hacemos en colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales.
Esto está muy bien. Fíjate que, claro, esto es la segunda edición, más que nada porque ya el año pasado lo poníais en marcha, el pasado verano, pero ¿esto a quién se le ocurre? ¿Cómo le da por pensar en ese tipo de cosas que son muy interesantes, por otro lado?
Pues mira, se nos ocurre a nosotros porque estamos todo el día aquí maquinando a ver de qué manera podemos incentivar esa participación ciudadana desde el arte, desde el acercamiento también a los procesos creativos. Y ya llevamos muchos años desde la Asociación de Universidades Populares de Extremadura creando proyectos de transformación artística y social. Y bueno, se nos ocurrió que quizás esto de sacar la silla, hacer una silla gigante y llevarla a los pueblos para reivindicar y repensar también un poco, ¿no?, sobre esta tradición, sobre cómo nos está afectando actualmente los modos de vida contemporáneos, ¿no?, y cómo está llegando eso también a lo rural y choca quizá en algunos momentos con lo tradicional y con el modo de vida rural, ¿no?, que precisamente está muy enfocado en conocer, en cuidar al vecino y a la vecina, en tener un diálogo constante, en una vida un poquito más pausada y tranquila, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos ocurrió el poner la silla como símbolo, intervenirla, sí, según las directrices o los pensamientos o las conversaciones que tuviéramos en las localidades con estas personas y también hacerles a ellos partícipe de esa apropiación de la silla y esa reivindicación de su espacio público, ¿no? De, bueno, es que este, el espacio público es nuestro también, sí, y cómo lo queremos. ¿Cómo queremos que sea?
Luego, además, Marta, fíjate, y has dado en el clavo, ¿no? Yo creo que aquí la protagonista es, sin duda alguna, las sillas, ¿no? Ahí la expectación se levanta y se descubre en torno a las sillas. Pero realmente, ¿cuáles son las características? ¿Cómo tienen que ser esas sillas donde la gente va a disfrutar tanto?
Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos, ya te digo, es coger la silla como símbolo. Entonces fabricamos una silla gigante de alrededor de 3 metros de altura. Se ve muy bien, la sacamos una vez que se interviene, la sacamos en procesión de un sitio a otro, la instalamos en un espacio que ha sido decidido por la vecindad y que allí queda como espacio también simbólico y reivindicativo, ¿no? Pero actualmente las sillas que sacan los vecinos y las vecinas al fresco son cualquier tipo de silla, da igual, bueno, desde la silla del bar,
de la silla tijera actual, de toda la vida, la de madera incómoda.
Hasta la silla de Enea de siempre o a una tumbona, ¿no? Uh-huh. Lo que nos interesa es que se reflexione sobre esa tradición, ¿no? Que sí, también es una tradición que se está perdiendo en algunos sitios, que por otro lado hay otros pueblos en la provincia de Cádiz, ya hay algún pueblo que yo llevo reivindicando desde hace muchos años para que se declare patrimonio inmaterial. Uh-huh. Y lo que nos interesa es conectar a generaciones, ¿no? Promover esa inclusión y que siga transformándose el entorno urbano con estas instalaciones que son artísticas, que al final tienen una belleza y que también son muy muy agradables, ¿no? Pero que están contando una historia, están contando la historia del pueblo y están contando la historia de los protagonistas del pueblo, que son al final los vecinos y vecinas que quieren participar de las decisiones que se producen en torno a cómo queremos vivir en lo rural, ¿no?
Me parece alucinante, sí. Marta. Luego hay otra cosa que me pregunto, claro, ¿qué elementos son los que las componen una vez os reunís todos? A partir de ahí, cuando juntáis, ¿qué es lo que sucede ahí?
Pues mira, el año pasado, que es la primera vez que hemos hecho el proyecto, la verdad que fue muy mágico, muy maravilloso, porque es que en cada localidad surgen conversaciones muy distintas. Siempre planteamos lo mismo, ¿no? Vamos a intervenir una silla, queremos saber qué es lo que cuáles son vuestras impresiones en torno a la tradición o a la costumbre de salir al fresco, y a partir de ahí es un diálogo, ¿no? Es una reflexión colectiva y todos sueltan sus cuestiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos tenido desde sillas sonoras hasta sillas que trasladaban el habla particular de la localidad, hasta sillas que promovían o que reivindicaban el baile, el danzar juntos y el salir para bailar dentro de una tradición que se tenía en la localidad. Y luego incluso hicimos una silla más reivindicativa, ¿no? Claro. Que reflexionaba sobre quiénes son las personas que son los juglares locales, ¿no? Quiénes son los que cuentan las historias, cómo hay que salir a la calle para seguir estando en contacto con esas historias de vida y que forman parte de nuestras raíces y que luego además también reivindicaba el que queremos más bancos para sentarnos fuera, queremos más sombra, queremos más árboles, queremos coches fuera, queremos, en fin, que al final en cada pueblo surgen las sillas de una manera. Es verdad que contamos con una con un colectivo artístico profesional que es el que, digamos, dirige toda la parte de cómo se traslada todo esto a la silla y son los que le dan el máximo cuidado y cariño al cómo se traslada todo esto y que lo hacen súper bien, que son el colectivo Tía Homes, formado por Marta y Ángel, desde aquí los saludo, y que saben llevar muy bien estas dinámicas de mediación, ¿no? Que son dinámicas de mediación y de reflexión colectiva y de luego traslado a una obra artística que finalmente se queda en el pueblo. También al final nos interesa que en el pueblo sean ellos los que tejen el asiento de la silla. Nosotros le llevamos todos los materiales y allí lo dejamos. Alguien habrá que sepa hacerlo y siempre hay alguien que sabe hacerlo. Y al final siempre también hay otras personas que están muy interesadas en saber cómo es esa técnica para recuperar las sillas de sus abuelos o de sus bisabuelos que tienen seguro en alguna casa. Sí.
Es maravilloso.
Muy bonito,
Marta.
Estamos muy contentas.
Sí, yo creo que sí, las sillas tienen su función y la verdad que la vecindad también. Claro, aquí, claro, cuando la vecindad se pone en marcha a descansar, a conversar, a disfrutar, a tomar el fresco, la función que tiene esa vecindad es muy importante, porque claro, me imagino que se van contando los unos a los otros lo que vamos a hacer esta siguiente noche tomando el fresco.
Claro, y bueno, y durante el proceso de creación de la silla pasa igual, que al final no solamente es la primera reunión la que nos cuentan cosas, sino que ya ellos quedan para seguir, mientras están tejiendo el asiento de la silla, siguen contando sus historias, mientras hacemos talleres para transformar la silla, que las pintamos, pintamos esas palabras, o se hace una sesión de fotografías o se puede hacer a lo mejor un paño, ¿no?, en grandes dimensiones que traslade eso que ellos nos han pedido. Pero todas esas conversaciones al final se siguen produciendo porque es algo necesario el que las personas estemos en contacto unas con otras y nos estemos contando historias y estemos en contacto, que al final es lo que nos hace estar cerca y seguir manteniendo esta unión, ¿no?, a nivel vecindad.
¿Sabemos si hay fin de fiesta? ¿Qué es lo que soléis hacer cuando ya esto va acabando?
Pues al fin de fiesta lo que nos inventamos al final era, bueno, ¿qué hacemos con la silla? Ya está intervenida, pero esto hay que moverlo, ¿no? Se trata de una reivindicación y también de un hecho artístico, ¿no? Estamos promoviendo el que haya una participación dentro del arte y como dentro de esa lluvia de ideas, pues pensamos, mira, pues vamos a hacer una performance que sería precisamente una procesión. A la silla le hemos puesto unos travesaños, ¿no?, a modo de andas para que la gente pueda levantarla y moverla de un lado a otro, se crea un recorrido, incluso en algunos momentos ha ido acompañado por música, por cantos, por conversatorios o por historias también. Entonces se hace ese recorrido que es una procesión, como ya te digo, hasta que llegamos al sitio donde se instala la silla y presentamos ya en sociedad a la silla y presentamos el proyecto. Y una vez que ya eso ha terminado y se ha, en algunas ocasiones hemos proyectado cosas que hemos grabado porque al final se han creado conversaciones o se han creado vídeos sobre todo lo ocurrido. Pero luego nos sentamos allí al fresco todos y seguimos con la conversación, seguimos contando más historias, invitamos a la gente a que siga contando estas historias de vida de al fresco y bueno, al final en muchas localidades se ha mantenido durante todo el verano estas reuniones y la verdad que muy muy satisfechos con el resultado porque han tenido a la silla como símbolo de toda esta tradición.
Nos queda un minuto y medio, Marta, pero sí que me gustaría conocer qué es lo que opinan los vecinos, porque supongo que todo esto es una especie de sorpresa para ellos, para que se haga algo así, ¿no? Yo creo que la gente se tiene que movilizar. Yo no sé si acuden muchas personas, porque me imagino que también son varios los municipios por los que vais a pasar este verano, ¿verdad?
Sí, este verano vamos a ir a tres municipios, dos municipios de la provincia de Cáceres. Vamos a estar en Herías, que es una alquería de pino franqueado, en la que apenas hay 50 personas, 50 habitantes, pero seguro que vendrán gentes de alrededor. Vamos a estar también en Santibáñez el Bajo, que es otra población de Cáceres, y también vamos a estar en Magacela, que es un pueblo de Badajoz de apenas 600 habitantes. En la experiencia que hemos tenido en los años anteriores, la gente a la reunión inicial no viene en masa, ¿vale? Tampoco es una conseguimos una convocatoria muy, muy masiva. Pero sí hemos tenido alrededor de 10, 15 participantes que son los que al final empiezan a hacer el boca a boca y movilizan a medio pueblo. Y al final, cuando entre el tejido del asiento y los talleres que se proponen para intervenir la silla, allí al final ha participado medio pueblo en todo esto, y en la fiesta final nos hemos encontrado con más de 100 personas en algunos casos, 100, ciento y pico de personas. Ellos en las reuniones iniciales cogen la idea primero con extrañeza, pero después con entusiasmo, y empiezan a entusiasmarse conforme van hablando ellos mismos sobre esta costumbre, sobre lo importante que es recuperarla y lo que significa para el pueblo. Entonces, eso hace que vayan trasladándolo a otras personas y que finalmente muchas personas se involucren en el proyecto y que quieran estar participando directamente tanto en la procesión como en la instalación final.
Sí,
las sensaciones son muy buenas. Incluso ha habido pueblos en los que han seguido juntándose alrededor de la silla todas las semanas, porque ya lo han establecido como una costumbre, o han ido a cantar todas las semanas, o han ido a bailar, o en el barrio donde se ha instalado, el sitio donde normalmente las personas salen al fresco, pues digamos que al final hay un guiño siempre o una sensación de orgullo a esa costumbre, ¿no?
Uh-huh. Estarás orgullosa, me imagino, ¿no, Marta?
Sí, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo porque también el conocer a los pueblos desde dentro de esta manera es muy bonito. Es algo que es muy gratificante, te hace conectar de una manera muy profunda con las personas y con la importancia que ellas le dan a sus tradiciones y a su identidad. Y al final creas una red de colaboraciones y de personas en torno a unos intereses comunes que es muy interesante. Sí, muy contentas, la verdad, con el procedimiento que hemos implementado, que ha funcionado. Estamos intentando ver si podemos extrapolarlo a más municipios de otras comunidades. Y la verdad que orgullosa, sí.
Impresionante. Pues no te quito más tiempo, tampoco lo tengo, Marta, pero ha sido un placer conocerte. Eres la directora del área cultural de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, y cualquier cosa, durante todo el verano vamos a estar aquí haciendo radio de madrugada, con lo cual siempre tendrás un buen motivo para asomarte por aquí desde una silla y contarnos cómo qué se cuece por ahí en las calles y en las sillas de cualquier municipio de los bonitos de España. Cuídate mucho, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Pulpo. Muchas gracias. De verdad, un abrazo muy fuerte. Un saludo bien fuerte a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los municipales, a los locales, a la Ertzaintza, también a los Mossos de Escuadra y a los militares que en este momento nos estén escuchando. Gracias por estar aquí en COPE.
llamo Noelia Mínguez. Mi novio acaba de acuchillarme. Me estoy muriendo. Me sangra mucho el cuello. Esto fue una llamada real. Hay personas que tienen dos fechas de cumpleaños, que nacen dos veces en la vida. Noelia es una de ellas. Esta joven gallega trabaja como auxiliar de enfermería en una residencia. Ahora mismo tiene 29 años, pero cuando tenía 22 años, su novio le asestó 8 puñaladas con una tijera mientras dormía. Su atacante solo paró de apuñalarla cuando dio por hecho que la había matado. Pero gracias a Dios, Noelia logró sobrevivir y ahora ha escrito 8 señales, cuestión de vida o muerte. Se trata de un libro en el que relata con detalle la relación que mantuvo con la persona que trató de acabar con su vida, y en COPE nos ha explicado cómo salir adelante después de vivir algo así, siendo el humor una de las claves.
Pues es muy difícil, es muy complicado. Seguramente la mayor parte de la gente no lo pueda entender ni lo vaya a entender, pero eso es una cosa que heredo de mi padre, que tenemos muchísimo humor, incluso que a veces humor negro. Y gracias al humor que tengo, gracias a mi padre, pues sí, lo voy llevando muchísimo mejor.
Noelia empezó la relación con su agresor hace 10 años y desde el principio ya hubo gestos sospechosos. Fueron 3 años de noviazgo en los que poco a poco pudo ver cómo era la persona que tenía a su lado. Una persona totalmente distinta de lo que ella creía.
Empecé con él cuando tenía 19 años. Él era un chico súper bueno, súper atento, y una vez que va poniendo su primera etapa, que es la de novio perfecto, para dejar claro que él es el mejor del mundo, poquito a poquito empieza a enseñar la verdadera persona que es. Y entonces empieza por al nivel psicológico. En mi caso, yo siempre fui una chica bastante redonda, que siempre me dio igual, pero él ya lo fue achacando ahí de, jolín, Noel, y es que esto te queda mal porque estás un pelín gorda, pero te lo iba diciendo de buenas maneras, para que no sonara tan mal. Pero después ya iba hablándolo, diciendo, pues, das asco, ¿cómo esto ocurriría así? ¡Qué vergüenza ir contigo! Pues mi cabeza dependía de él al 100% después.
Sin embargo, desde fuera todo parecía transcurrir con normalidad en la relación. La impresión era que todo iba bien. Nadie se podía imaginar lo que realmente estaba pasando, ni mucho menos el episodio en el que el agresor intentó acabar con la vida de Noelia, que como tantas víctimas, no supo cómo alzar la voz en esos momentos tan difíciles.
Por fuera era el novio perfecto, era el yerno perfecto, era el vecino perfecto, era el amigo perfecto, y yo obviamente delante de todo el mundo también tenía que intentar engañar a todo el mundo para que nadie me pillara, pues no, después la bronca iba a ser para mí.
Sin embargo, desde fuera todo parecía transcurrir con normalidad en la relación. La impresión era que todo iba bien, nadie se podía imaginar lo que realmente estaba pasando, ni mucho menos el episodio en el que el agresor intentó acabar con la vida de Noelia. El resultado de este maltrato psicológico constante al que Noelia fue sometida fue una noche en la que estuvo a punto de ser asesinada. Ninguna víctima...
Ninguna mujer que es maltratada piensa que va a acabar muerta o que la van a matar o que le van a hacer algo tan grave como para acabar muerta. Te puedes imaginar muchas cosas, pero que te van a intentar matar, creo que yo no lo pensé y yo creo que nadie lo piensa.
Ninguna víctima de maltrato se imagina que su pareja quiere acabar con su vida, y Noelia pues le pasó lo mismo. Fue algo completamente inesperado, como explicaba en su paso por COPE.
Llegué a su casa, era ya de noche, eran las 3, 2 de la mañana más o menos, y al principio no me reconocía, no sabía que era yo. Tuve que convencerlo de que sí que era yo, le dije, Jesús, que soy la nieta de tal, soy la hija de tal. Me dejó entrar y le dije que por favor que no me tocara nada porque podía ser peor. Y claro, yo por teléfono le dije al 112, tengo algo clavado en la cabeza, no sé lo que es ni nada, pero me duele mucho, me sangra mucho el cuello, me sangra mucho la cabeza, sangro por todos los sitios. Y Jesús pues me dejó eso, entrar en casa, me dejó llamar al 112 y ya vinieron a buscarme y fue él quien me salvó la vida.
La recuperación de Noelia fue lenta, sobre todo porque pasó mucho tiempo ingresada en la UCI, y lo más sorprendente fue lo que quiso hacer Noelia una vez recuperada de todas las heridas que le había causado su agresor aquella horrible noche de verano.
En el hospital estuve mes y pico más o menos, y volver a la calle fue lo peor del mundo. Para mí fue como salir de cero sin saber lo que te vas a encontrar,
sin saber cómo te van a mirar, sin saber dónde está él. Yo lo que quería era volver con él y estar en casa tranquila con él. No quería que me hablaran ni mal de él, ni nada. Y yo le perdonaba y ya está.
Por suerte, 7 años después, Noelia ha encontrado un nuevo amor, un hombre que la cuida y la respeta y con el que quiere compartir el resto de su vida. Y por eso, en la presentación de su libro 8 señales, cuestión de vida o muerte, en el que relata la relación que mantuvo con la persona que trató de acabar con su vida, pues decidió pedirle matrimonio delante de todo el mundo. Así nos lo explicaba en COPE.
Lo hice delante de todo el mundo para que quedara, una, que quedara claro que era un hombre súper genial y que no iba en contra de los hombres, que quedara claro que eso, que aparte de mi novio es un amigo de la leche y que jolín, que mi segunda oportunidad y mi segundo amor es el amor de verdad y que me enseñó a querer de verdad.
Esta historia ha tenido un final feliz, pero no todas las mujeres tienen la misma suerte. Personas como Noelia inspiran a todas las víctimas de maltrato y les ayudan a velar y a ver su luz al final del túnel.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El seleccionador nacional Luis de la Fuente, ¿qué tal? Bienvenido.
Nada, encantado.
Con la Lamine Yamal, por ejemplo, hay que hacer un trabajo también de protección.
Creo que es responsabilidad de todos formarle, enseñarle y dirigirle.
¿Qué le interesa más sobre Nico Williams?
Que esté sano y que juegue al fútbol.
¿Usted siente un compromiso moral con Morata, más allá de donde juegue, tiene que estar en su lista sí o sí?
Yo no voy a morir de compromiso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yeah.
Esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Aquí seguimos poniendo las calles en esta noche de verano en la que si estás en casa y tienes perro, seguro que lo tienes acurrucado a tu lado, ¿verdad que sí? Dicen que los perros se parecen a sus dueños y lo hemos oído tantas veces que parece un mito, pero ojo, ahora hay una evidencia científica que confirma que nuestros perros reflejan nuestra personalidad, nuestras emociones e incluso nuestros rasgos físicos. Rosa Rosado, a ver, ládrame un poquito, ládrame.
Guau, guau, guau. Guau, guau, guau.
Mira qué perra más bonita, ¿verdad que sí?
¿Tú has visto que se oyen perros en esta canción?
Sí, ahí, pero en coro en el mismo estudio estaban todos.
Pues es que este tema de James Addiction, cuando lo grabaron, el cantante llevó a su perro al trabajo y el perro empezó a ladrar cuando el tipo empezó a cantar. Uh-huh. Entonces, lo que fue algo accidental, al final decidieron incluirlo en la canción y se ha convertido, digamos, en el elemento distintivo y famoso de este tema. Los perretes cantando.
No, desde luego. Además, yo creo que estas canciones vienen muy bien, Rosa. Lo digo porque, claro, aquí en España, si te das cuenta, hay 9.300.000 perros registrados. Es que hay más perros que niños menores de 14 años. Es un dato impresionante. En esto sí que lo ha hecho bien el gobierno.
Bueno, y te voy a decir una cosa. La cifra podría multiplicarse por 4 si contamos los que conviven en familias pero que no están registrados en el sistema, ¿eh? Fíjate, yo ahora mismo no tengo perro en casa, pero mis padres siempre han tenido perrete en casa. Y es totalmente cierto, Pulpo. Dueños nerviosos, perros inquietos. Personas sociables, perros más juguetones. Carácter tranquilo, perros más pausados. Claro. Esto es lo que viene a demostrar ese estudio realizado en Alemania en el que han comparado los resultados de 15 investigaciones científicas diferentes y coinciden en dos conclusiones. Los perros se parecen físicamente a sus dueños y los perros y sus dueños tienen personalidades parecidas. Es decir, que se parecen en el aspecto y en la forma de ser. A ver, hay un dicho popular que ya esto lo venía sugiriendo, que los perros y los humanos que conviven en la misma casa se parecen. Y ahora la ciencia ha demostrado que eso es cierto. Incluso entre los miembros de la familia encontramos una similitud.
Nuestro perro tiene carácter bastante parecido al nuestro. Es súper inquieto y aventurero. Cuando está en casa es súper apacible y dormilón, cosa que agradecemos sobre todo los fines de semana.
El pastor alemán parece una pegatina a mi madre y tiene rasgos que me recuerdan muchísimo a ella. Te mira y parece que sabe lo que estás pensando. A mi madre le pasa lo mismo.
Tengo un teckel, un salchicha que tiene 6 años y me recuerda muchísimo a mi madre. Se pasan todo el día pegadas.
Tengo un teckel y es igual que mi madre.
Sí, bueno, esto yo creo que lo vamos a escuchar en más de una ocasión en esta madrugada, ¿eh?
¡Ay, qué bueno! Mira, 15 investigaciones científicas han detectado además que ese parecido no solo es en el carácter, sino también en rasgos físicos. Por ejemplo, las mujeres con pelo largo eligen perros con orejas grandes y las mujeres de pelo corto eligen perros con orejas más pequeñas. No es una regla universal, pero sí es algo sospechosamente repetido. Y detrás de esto, bueno, pues hay una evolución evolutiva, por eso a los investigadores no les ha pillado por sorpresa confirmar este hecho. Mira, en uno de los 15 estudios enseñaron a un grupo de personas fotos de perros y fotos de personas. Sí. Les pidieron que las emparejaran y el resultado fue muy claro. Es que sin conocer a los perros y a los humanos fueron capaces de detectar qué perro convivía con qué persona.
¡Qué bueno, por favor! Pero eso es maravilloso, Rosa.
Bueno, la antropología está detrás de estas elecciones, como nos cuenta Paula Calvo, que es investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.
El ser humano, como sistema de supervivencia, lo que ha buscado siempre es un entorno social similar a él, porque eso es lo que hace que esas similitudes te permitan mejor convivencia y vivir mejor, más acompañado y sobrevivir. Si nuestros compañeros de vida son también perros, pues vamos a buscar esos compañeros más afines para tener la mejor vida posible. Es algo inconsciente que hace el ser humano.
Claro, es verdad, Rosa, es que si nos damos cuenta, los investigadores lo están diciendo muy claro. Digamos que detrás de todo esto hay una razón evolutiva y fíjate lo que nos ha contado Paula.
Y porque buscamos compañeros afines. Claro, tú dices, ya que tengo que convivir con un perro, pues que sea lo más parecido a mí. ¿Cómo? Pues yo qué sé, cada uno tiene su baremo, ¿no? A la hora de elegir un perrete. Fíjate, otro de los estudios demostró incluso que los ojos del perro y del dueño bastaba para hacer emparejamientos precisos. Aparte de la corpulencia, gente grande elige perros grandes, gente pequeña perros más menudetes, resulta que los ojos también bastaban para hacer emparejamientos precisos. Y esto funcionó al 100% con los perros de raza y menos en aquellos que no son,
que no
pura,
son pura sangre, claro.
Pero en los de raza sí.
Sí, lo entiendo perfectamente. Y también por esa lógica, Rosa, pues también muchas veces elegimos al perro por su carácter, ¿no? Para que encaje con nuestra forma de ser, con nuestro estilo de vida. O por el contrario, claro, yo no sé si acaban pareciéndose a nosotros debido a la convivencia. No tengo ni idea.
Pues fíjate, Pulpo, de esas dos hipótesis partieron los investigadores. Si el humano elige al perro por su carácter o si esa similitud se adquiere a lo largo del tiempo. Y ahí las conclusiones no fueron tan rotundas.
¿Quién influencia a quién? No lo sabemos. Porque no hay estudios hechos a largo plazo de, mira, una persona que acaba de adoptar un perro y el perro era así de inicio y luego se transformó en su personalidad. No, lo que vemos es que hay esas similitudes de personalidad. ¿Que acabamos siendo semejantes? Sí.
Claro, pero sí es imprescindible que haya un vínculo emocional entre el animal y la persona. Si no lo hay, tampoco hay parecidos. Es decir, si tú eliges realmente al perro con el que estás, todo esto se da. Todo esto se da.
Sí, sí.
El caso es que hay cientos de estudios que explican esta interconexión entre personas y perros. Se armoniza, fíjate, el ritmo cardíaco, se establecen conexiones cerebrales y de sentimientos, la tristeza, la alegría.
Sí.
Y la última ha detectado que solo en ellos reconocemos el amor incondicional, como nos cuenta Paula Calvo.
En el ser humano, cuando se relaciona con el perro, se activan unas partes del cerebro dedicadas exclusivamente al amor incondicional. Reconocemos ese amor incondicional en el perro y no lo reconocemos en ningún humano. No se lo asignamos a ningún humano. Podemos querer y mucho a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia humana, pero ese punto que se nos activa de sé que este ser me quiere incondicionalmente, solo nos ocurre con los perros.
No en vano es uno de los primeros animales domesticados por el hombre, que cuando todavía eran protoperros, antes de su evolución, ya eran considerados parte de la familia. Y bueno, para saber por qué se produce este fenómeno de que los perros se parecen a sus dueños tanto en el aspecto como en el carácter, vamos a escuchar a Álvaro Arévalo, que es etólogo veterinario, especialista en el estudio del comportamiento animal.
¡Qué bueno!
Sí, y en primer lugar vamos a preguntarle por el orden de la ecuación, si son los perros los que se parecen a sus dueños o son los dueños los que
los que se eligen a los parecidos de ellos, ¿no?
Efectivamente, ¿qué dice Álvaro?
Bueno, en caso de que lo elijamos, parece que sí que tenemos en cuenta una serie de características físicas y conductuales que nos gustan de nosotros mismos y que parece ser que elegimos también cuando buscamos un perro para hacernos compañía. Pero en algunas ocasiones estos perros pues llegan a nosotros por casualidad o de las formas más diversas y acaban pareciéndose al final por algunas circunstancias, ¿eh? Acabamos haciendo animales convirtiéndonos un poco en algo parecido.
Es maravilloso, Rosa Rosado, es maravilloso todo esto.
Es muy chulo esta investigación porque es verdad que buscamos algo que nos encaje,
claro,
con nuestros gustos, y cuando buscamos un perro lo elegimos por sus características.
Claro.
Te tiene que gustar. Y buscamos una determinada raza porque nos vemos reflejados en ella.
Así es, muchas veces buscamos un aspecto físico que complemente nuestra imagen percibida. Y buscamos también un carácter que sea primero compatible y que luego pues nos aporte algo que nosotros buscamos. En muchas ocasiones estas expectativas se cumplen, pero en otras no. También hay perros que no sabemos su origen, no sabemos a qué raza han podido pertenecer sus ancestros, y a veces sucede que no tenemos muy claro cómo va a ser físicamente en el futuro si lo cogemos de cachorro y cómo se va a comportar.
Claro, por eso los de pura raza coinciden más en todo esto. Pero fíjate, vamos a preguntarle a Álvaro cómo se explica el resultado de lo que te comentaba antes, de esa investigación que ponía personas delante de fotos de perros y de dueños y acertaban a juntar al perro con su dueño. Vamos a ver cómo se explica esto.
Pues sí que parece que buscamos físicos parecidos a algo que nos gusta de nosotros o algo con lo que nosotros nos identificamos, de forma que efectivamente en este estudio, el último estudio era una revisión de 15 estudios anteriores, en este estudio sí que parecía que había una relación y que había aciertos entre propietarios y perros más allá del azar, o sea, acertaban más que si lo hicieran por casualidad. Puede ser que nosotros escojamos animales que tengan algún rasgo, sobre todo a nivel facial, que nos recuerde a nosotros. Había un estudio de los que evaluaban en el que relacionaban la longitud del pelo de las mujeres que eran propietarias de perros con la longitud de las orejas del perro en cuestión. Es curioso que haya tantas investigaciones bueno. relacionadas con este tipo de aspectos, pero claro, los perros forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida.
De nuestra vida qué tenemos fuerte, que convivir Rosa. Con ellos. Y te decía yo que las mujeres de pelo largo eligen perros con orejas grandes. Y si tienes el pelo corto, pues vas a perretes con las orejas más chiquininas.
Qué fuerte, por favor.
Pues bueno, tenemos muchas similitudes con nuestros perros. Decíamos antes que se llega a armonizar el ritmo cardíaco, que se establecen conexiones cerebrales, conexiones en cuanto a sentimientos. Y efectivamente, podemos transmitir a los perros nuestra tristeza o nuestra alegría.
Sí, bueno. Hay muchos estudios que relacionan también la producción de oxitocina cuando miramos, por ejemplo, a nuestro perro, algo que además es recíproco y bidireccional, solo se produce con nuestra propia especie y se ha demostrado que también se produce con perros, que ellos han aprendido a mirarnos para producir una reacción en nosotros, que ellos desconocen, pero que al final les implica una serie de ventajas adaptativas, ¿no? Si nos miran a los ojos, pues nosotros acabamos habitualmente acariciándoles, diciendo algún elogio verbal o entregándoles algún premio o algún juguete. Así que hay una conexión muy, muy directa y bueno, pues hay muchos estudios que van en esta dirección para demostrar por qué al final el perro ha tenido tanto éxito, ¿no? En cuanto a animal de compañía.
El perro no hay ningún otro animal, por su lealtad incondicional, por su amor, la capacidad para alegrar la vida de sus dueños, porque es que conecta con nosotros, nos dan apoyo, nos reducen el estrés, la ansiedad, además fomentan un estilo de vida activo. Incluso pueden mejorar las habilidades sociales, especialmente los niños. Eso lo comprobamos día a día.
Sí. Mira, el otro día una cosa que vi maravilloso fue, pues una persona tendría 65 años aproximadamente, iba con dos perros, uno de ellos estaba sentado en el suelo, en una posición de estar placenteramente mirando al infinito, y luego tenía otro perrito en el lado derecho de él, y estaba dándole unas caricias debajo del hocico. Y no te imaginas, Rosa, la imagen tan bonita de disfrutar el señor y disfrutar el perrete con ese te lo voy a hacer yo un día aquí debajo de la garganta, te voy a rascar por ahí a ver si realmente te da tanto gustito.
La verdad es que cuando los ves así es una estampa que es ves cómo te transmiten esa paz y esa tranquilidad los perros, claro. Pero también te digo, porque el dueño es así, si el dueño es un histérico, posiblemente el perro sea un histérico. Anda. Claro, es que lo comentábamos antes, hasta ese punto. Sí. Luego, pues claro, se puede dar el caso de que elijamos mal y que el perro no se adapte. Entonces, ¿qué puede pasar?
Bueno, pues para esto estamos los profesionales de la educación, de la modificación de conducta. Al final, gran parte de mi trabajo como especialista en comportamiento, como veterinario etólogo, es reajustar esas expectativas que no se han cumplido parcial o totalmente, porque escogemos un animal que, bueno, con el que esperamos hacer un tipo de vida. Por ejemplo, pues me gustaría un animal para ir con él a todos lados, ir al campo, pasear. Y resulta que vivimos cerca, qué sé yo, de una zona donde hay muchos ruidos, hay cazadores, y el perro tiene fobia a los ruidos, el perro tiene fobia al entorno urbano, el perro es agresivo, es territorial. De repente se produce un reajuste de expectativas y el trabajo es entender qué es lo que necesita el perro, qué es lo que necesita la persona, porque hay que tener en cuenta este aspecto también, qué buscas tú y cómo podemos hacer que la convivencia sea lo más feliz posible, y intentar buscar la mejor versión para que podamos convivir.
Qué majo es Álvaro, ¿verdad?
Maravilloso, maravilloso.
Yo desconocía la función de los etólogos y no es poca cosa lo que hacen. Son expertos en la conducta del perro.
Sí,
para eso están los etólogos como Álvaro, que nos ayudan a reajustar esas expectativas cuando el perrete no hace o no es como nosotros quisiéramos que fuera. Él trabaja con mascotas en lo que se llama reajuste de expectativas, cuando el perro no se ajusta a las necesidades y al estilo de la persona que lo tiene. Que esto también es normal. Que el perro sea muy activo cuando la persona tiene una vida muy sedentaria, o que el perro sea violento cuando la persona es más plácida que otra cosa. Entonces hay que ponerse en manos de especialistas en el estudio del comportamiento animal para reconducir esa conducta de nuestro perro. Pero es verdad que los perros se adaptan al carácter de los dueños y adoptan incluso el carácter de los dueños.
Sí,
que a veces
verdad.
Dueño y perro parecen cortados por el mismo patrón.
Qué fuerte, Rosa.
Y que el comportamiento del perro cambia según nuestro estado de ánimo, que incluso físicamente uno acaba pareciéndose a un perro. Y una vez, fíjate, tenía un vecino que el perrete era un perrete normal, pero cuando iba con los hijos, el perro normal. Cuando iba con el dueño, que iba con una garroteja y el hombre iba cojeando, el perro cojeaba, Pulpo.
Le imitaba.
Que sí. Pero hasta ese punto, bueno, y no solamente esto, es que mira lo que nos dice Marisa, que es veterinaria.
A ver.
No es que se parezcan físicamente. Confirmo que tienen hasta las mismas patologías.
Es que se ha observado que perros y dueños pueden tener similitudes en enfermedades como diabetes, como trastornos de ansiedad, incluso en cáncer. Y es que, claro, llevamos estilos de vida compartidos. Muchos perros comen lo que nosotros. Es que ya no les damos comida para perros. Comen lo que nosotros le damos. Pasean y corren con nosotros. Por lo tanto, compartimos dieta, compartimos ejercicio y la influencia del comportamiento del dueño en la mascota es más que evidente. Claro. Es que ya no les damos ni comida para perros.
Ya.
Esto es muy heavy.
Ya comen de todo. Como los propios propietarios, ¿eh?
Es que fíjate, yo no sé si la gente se ha planteado esto, que si tu perro se parece a ti o en qué se parece tu perro, en lo tranquilo, en lo glotón, en lo dormilón, incluso en lo cabezota.
En lo cabezota, ¿verdad?
Claro, yo he hecho mi propia comprobación empírica con los oyentes y mira lo que nos cuentan.
A ver. Bueno, yo soy muy alta y toda la vida he tenido pastor alemán, perro grande.
Pues mi perro es muy independiente. En eso creo que te parece bastante a mí.
En realidad, mi perra es que es como yo, o sea, es una perra que es muy tranquila en casa, se tumba, duerme conmigo, plancha oreja en la cama, puede estar 2 días, 3 días tranquilamente tirada en el sofá.
Odia a los niños corriendo por los parques y demás, y yo también los odio, o sea, somos gemelas en ese aspecto.
Pues yo es que perro no tengo, pero mi vecina tiene perro y es el típico perro pequeñito que lo tiene en el pasillo y está todo el día molestando, gritando y molestando, y mi vecina es tal para cual.
Interesante, maravilloso.
Mi vecina está para igual.
¿Sí? Joder, qué bueno, por Dios.
Bueno, que los perros se parecen a sus dueños, una semejanza que se debe pues al emparejamiento selectivo, porque elegimos nosotros a los perretes con los que queremos convivir y luego por imitación de comportamientos. Uh-huh. Así pasa que al final los perros adoptan características físicas y comportamientos similares a los de esos dueños. Uh-huh. Está más que claro, Pulpo.
Uh-huh. Desde luego. Pues escucha, a ver, levanta un poquito más el cuello. Muy bien.
Que yo no soy un perrete.
¿Por qué ve? Ya se ha adoptado.
Claro,
la mecánica del amo.
Es que encima les hablamos así a los perros como si fueran niños pequeños, ¿verdad?
Sí, bueno, y también los perros que te giran la cabeza cuando te están escuchando y entendiendo, ¿eh?
Que los perros hay que quererlos mucho porque son una maravilla y te dan una compañía que no veas.
Y además hacen muy, muy, muy feliz a muchas personas que se han quedado solitas en la vida.
Sí, sobre todo eso, tienes razón. Así que a cuidar a los perretes, ¿eh?
Claro,
tampoco,
que sí.
Tampoco, a ver, que no son niños, vamos a tenerlo claro, ¿eh? Uh-huh, no humanicemos a los perros, pero hay que darles cariño, sí señor.
Gracias, Rosa Rosado.
Ale, un besito, adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Partido Socialista se mantiene en vilo.